Claro.
Te iba a decir, dime. Todos esos quilombetes que vos decís de la oposición, digo, la oposición está apareciendo, pero para arreglar con ellos.
Sí, mira, una parte. Te digo una cosa, esta semana tuve una muy buena experiencia con las jornadas que se hicieron contra el DNU, ¿no? Por la inconstitucionalidad del DNU. No sé si leíste algo.
Sí, algo leí.
Ah, sí, porque tuvo mucha prensa, ya salió mucho. Bueno, a mí me invitó Miriam Bregman para hablar sobre la inconstitucionalidad del DNU. Éramos unos 14, comillas, especialistas, ¿no? Profesores de derecho constitucional, afines y demás. Y estuvo muy interesante porque fue una cosa conjunta que reunió diputados de Unión por la Patria, del TITU, de esos hacemos no sé cuánto, no me acuerdo nunca cómo se llama, que son los de Piqueto, ¿no?
Sí.
Y una gran sorpresa, varios diputados radicales.
Claro.
Eso, digo, una sorpresa porque eso implica la ruptura de, bueno, no digo del bloque porque no son bloques ya, pero la ruptura total de Juntos para el Cambio, ¿no?
Claro, sí.
Inclusive estuvo el presidente de la Juventud Radical, hizo un discurso muy encendido acerca de los perjuicios de la juventud y bla, bla, y pidió a los diputados radicales que en nombre del futuro de los jóvenes votaran en contra del DNU, ¿no?
Claro.
Así que estuvo... Bien, unas intervenciones muy buenas, y sobre todo eso, ¿no? Un espíritu, estaba el Paulón del socialismo de Santa Fe, también, digamos, dentro de los moderadores. Así que fue una buena experiencia de trabajo común. Inclusive este muchacho que habló de la juventud radical se refirió a los que se llaman dialoguistas y demás.
Claro.
Todo eso ayuda, no define, pero ayuda.
Obviamente.
Y no sé si ayuda también que la presidencia de la Cámara resolvió cortar la transmisión por YouTube, que se hace habitualmente.
Ah, no, eso no lo sabía.
Ah, sí, cuando estaba hablando el tercer orador, cortaron la transmisión de YouTube. Registros que hay son registros que se hicieron en particular por algunos diputados en Instagram.
Mirá.
Pero, sí. Se ve. Una barbaridad.
Y sí, crece la libertad.
Exacto. Así que, pero te digo, fue una buena experiencia esta semana. Me pareció bien.
Bueno.
Y después coincidencia, ¿no? Coincidencia en la necesidad. Hay algo que no hay que engañarse, ¿no? El DNU no es que hay que rechazarlo, hay que anularlo.
Sí,
porque
sí.
Porque si no, para que no tenga efecto todo lo que pasó desde que se aprobó hasta ahora, ¿no?
Claro.
Porque si vos simplemente lo rechazaste, como derogarlo, estás aceptando que hubo algo y lo derogás. Pero si lo anulás es como que no estuvo sin nunca. De todas formas, te digo, yo lo dije también en mi intervención, hay que tener en cuenta que los efectos ya se están causando los daños, ¿no?
Claro.
Lo de las alquileres, las prepagas, las tarjetas de crédito. Y después una apelación que hubo por parte de muchos de los que hablamos es que los diputados actúen. Hace un mes que lo rechazó el Senado, y seguimos la misma, no se trata tanto, y no hay fecha.
Entonces,
mira, una gran sorpresa también, ¿sabes qué? Fue un discurso de Jorge Yoma, que sorprendió, creo, no sé si a todos, pero por lo menos a mí me sorprendió, y a otros que estaban cercanos a mí. Porque un encendido, una encendida oposición, ¿no?
Claro.
Muy encendida. Y después dijo, bueno, yo como ex legislador, que estuve 10 años en esta Cámara, y que yo quiero decir que los únicos que pueden poner límites constitucionalmente, ¿no? Digamos, dentro de lo que es este derecho, este Estado, el llamado, el famoso Estado de Derecho. El único que puede poner límite a las locuras del presidente es el Congreso. Dice, así que yo le pido a mis pares que actúen. Porque ese es el problema también.
Sí, sí. Es un problemón, ¿no?
Sí, porque mientras esperás, más daño, ¿sabes? Más daño. Imagínate, la ley de alquileres. Hay gente que se ha quedado en situación de calle. Recién estaba escuchando que se calculó que para no ser pobre tenés que ganar para 4, 1.100.000. ¿Cuánta gente gana eso? cuando trabajan los dos puede ser.
Sí.
Pero cuando trabaja uno, que son muchas familias que trabajan, solamente una de las familias.
Sí, sí. Obvio. Y trabajando los dos, te digo que 1.100.000 también es un número...
Sí, no es fácil.
No es fácil para nada.
Bueno, es un poco más fácil. Pero
sí, no sí,
fácil.
Obviamente.
Está claro eso. Así que, imagínate, ya. Y para no entrar en diligencia también, son como 600.000 pesos. Escúchame.
Sí, sí.
Uno para uno indigente era el que ganaba, no sé, 50.000 pesos.
Claro, sí, sí. Eso es terrible. La verdad que es terrible. ¿Lo viste al ex jefe de gabinete, Marcos Peña, que anduvo hablando también?
No.
Ah, sí.
No,
sí, habló de... ¿Eh? Habló de su rol en el gobierno de Mauricio Macri, dice que era un pararrayo él de lo que pasaba, y que estuvo 100%, o que está en realidad 100% orgulloso de lo que hicieron.
Mira vos.
Vio, o sea, hizo su balance, aparte de que hizo un libro, ¿viste?
Y se convenció de que estaba todo bien.
Sí, dice que la verdad, dice que el balance que hago es súper positivo. El libro que hizo es El arte de subir y bajar la montaña. Tomá.
¿Se llama así? No estaba ni enterado.
Mirá. Sí. El arte de subir la montaña, bueno, y en realidad le ponen ahí como entre paréntesis, y bajar, ¿no? El arte de subir y bajar la montaña. Dice que cuenta cosas que aprendió sobre la dimensión humana del liderazgo. ¿Cómo está Peña, eh?
¿Y qué será el liderazgo? ¿El liderazgo era él o Macri?
Y no sé, hay que comprar el libro, ¿viste?
Ah, bueno, comprarlo, leerlo, mirá todo lo que me encarga.
Ya, no, viste, es lo que encarga él, porque ahí no dice, no. No especifica el liderazgo de quién era, si era de él. Él dice que en su estadía con Mauricio Macri hizo de pararrayos, su rol era ese, ser el pararrayos del gobierno. Así que, bueno, de ahí vos sacás.
No te lastimó con ningún rayo.
No, tú estás firme, como está mejor que nunca, dice él. Con un poco de menos pelo.
Estaba medio desaparecido.
Sí, por eso te lo decía, pensé que...
Es muy joven.
Sí, es re joven Marcos Peña. No, pero por eso te lo decía, porque había andado muy desaparecido y reapareció en un par de entrevistas, y bueno, hablando muy airosamente de su estadía en el gobierno y lo que había pasado.
Ajá.
Vuelven algunos, esto no sé si es preocupante o no.
Es verdad.
Okay. Viste que con esta gente no sabes nunca si te tenés, te tenés que tomar aire o te tenés que agarrar la cabeza.
¿Y qué me decís de las declaraciones del Bernie?
Bueno,
¿para qué queremos colección?
Sí, sí.
Es un gasto, mirá cuánto robaríamos si teníamos todos esos inmuebles y todo eso.
Sí, pero de eso no habla.
¿Qué te parece?
Pero sí, sí.
Pero terrible. Mandó a trabajar a los chicos.
Sí, terrible. Después te hablan de la del tema de la explotación infantil y te hablan de que la derecha, que es mentira, que la derecha permite la esclavitud.
Te voy a decir que Milei no lo negó rotundamente, porque se derivó para la responsabilidad supuesta de los periodistas. Bueno, yo le dije que no vaya allí y que le iban a cambiar las cosas,
claro,
a encapsular y qué sé yo, y el periodista le preguntaba, pero ¿usted está de acuerdo con lo que dijo? Bueno, fue desafortunado, pero bueno, lo principal es que los periodistas bla 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 bla.
Claro. Sí, es hermoso Milei cómo cree que, bueno, que es una realidad, ¿no? Los medios hegemónicos transgiversan todo y generan falsas realidades, pero digo, cómo él le echa la culpa a los medios, ¿no? Y ahí bien...
Sí, siempre.
¿Eh?
Siempre. Sí, mira, sí. En las jornadas estas varios de los especialistas no solo sugirieron, sino se diría que formularon que habría que hacerle un examen de salud mental.
Sí.
Yo no quiero poner el centro en eso, ¿no? Pero la verdad que no estaría mal. Pero no, creo que no hay que poner el centro en eso, porque si no se derivan las responsabilidades del poder económico y demás, ¿no?
Sí, sí.
Pero varios dijeron que no estaría en condiciones de ser presidente, porque... Bueno, eso se mide cada rato, ¿no? Por las barbaridades que dice, las cosas que dice por Twitter.
No, sí, sí.
El presidente se supone que no puede cargarse de ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. Sí, sí, pero bueno, mucho no le importa. Es una locura. Yo lo vi ahora, volvió con Fantino, ¿viste? Fantino otro, que es una cosa increíble, sí. Yo no lo puedo creer. Decía, bueno, si tengo que cerrar, cierro la radio. Y yo le decía acá a uno de los chicos que está conmigo, le digo, Fantino habla ahora desde un lugar de privilegio, de poder, cuando él con la pauta estatal ha hecho una fortuna incalculable, ¿no?
Sí, no, las cosas que dijo de tiempo argentino, llamarlo Tinturillo a Pontevecchia, porque se carmeliza, digo, es tan ordinario, tan realmente, ¿no?
Sí, pero digo, no es un medio independiente, ¿no? Que si le cortan la pauta o demás, termina cerrando. O sea, Fantino ya se está parado él y unas cuantas generaciones más.
Está del otro lado.
Sí.
Sí, me parece que nos estamos acercando, ¿no? ¿A qué hora?
Sí, ya estamos. Ah, cierto que te tenemos que soltar antes.
Sí, porque lo que pasa es que tengo que ir caminando, una cosa que habitualmente tomo algo para ir.
Claro.
Entonces, tengo que calcular más tiempo.
Bueno, entonces te
voy a dejar un ratito antes.
Escuchá, ¿eh? te dejo libre. Te va a venir bien caminar. ¿Eh?
Así estar, un poco de gimnasio.
Escuchá, no, pero por esto, reflexioná un poquito. ¿Eh? Le buscá una solución a este país.
Mirá, reflexiono sobre esto, es posible que tenga un accidente automovilístico.
No, por favor, Beatriz, no, escuchá.
No,
busca,
no,
que me suicide,
que estoy distraída.
No, escuchá, buscate una solución para este país para el jueves que viene. Tarea para el hogar.
Exacto, bueno, te prometo.
Dale.
Te prometo reflexionar.
Claro, vos buscala, nadie dijo que lo vas a encontrar.
Vale. ¿Eh? Claro, Martín.
Te mandamos un gran abrazo.
Gracias, igualmente, chao.